Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace un año y medio pasó un tornado cerca de nuestra casa. Mucha gente sufrió los estragos del tornado. Varias personas murieron. Había casas destruidas. Y la red eléctrica fue muy dañada, nos dejó sin luz durante 5 días. Era difícil levantarse de noche y no ver para ir al baño. Menos mal, teníamos una linterna y nos daba luz en medio de la oscuridad. Durante aquellos días era la cosa más preciosa, esta linterna. No sé qué habríamos hecho sin la linterna. A las 6 ya era de noche y no salía el sol hasta las 7 de la mañana. Y era difícil vivir 13 horas sin luz, vivir en las tinieblas, vivir en la oscuridad. Sin la linterna uno no sabía dónde estaba de noche. No sabía a dónde se dirigía. No sabía qué le esperaba. No sabía si había peligro más adelante caminando por la noche o no. Es un ejemplo para ayudarnos a entender que es difícil vivir sin luz. La Biblia dice que vivimos en un mundo de oscuridad donde la gente no se da cuenta del peligro. La gente no sabe dónde está, ni sabe a dónde va, ni sabe qué le espera en el camino. ¿Tú sabes a dónde vas? ¿O vives en la oscuridad? ¿Sabes qué te espera en el camino o vives en la oscuridad? ¿Sabes si llegarás a tu destino o vives en la oscuridad? Quizá me contestes hoy diciendo que sabes dónde estás, que tienes electricidad, que tienes luz en tu casa, etc. Pero estoy hablando de otro tipo de oscuridad, una oscuridad espiritual. Mi pregunta es, ¿a dónde vas después de la muerte? Mi pregunta es, ¿qué te espera después de la muerte? ¿Cuál es tu destino? ¿Vives en la oscuridad o tienes luz y sabes a dónde vas? ¿Sabes qué te espera? ¿Sabes lo que hay después de la muerte? ¿Tienes luz sobre estas preguntas o vives en la oscuridad? Es terrible vivir en la oscuridad y mucho peor, vivir en la oscuridad espiritual como la gran mayoría de las personas en nuestro mundo hoy en día. Anoche hablé con una mujer que yo supongo que tenía más o menos 65 años. Durante la conversación hablamos del destino eterno. Ella me dijo que no sabía a dónde iba después de morirse, pero rápidamente me dijo que tenía una religión. Yo le dije que no estaba hablando de una religión, estaba hablando del destino eterno. ¿De qué me sirve tener una religión, pero no me da ninguna seguridad acerca de mi destino? ¿De qué me sirve una religión si sigo viviendo en la oscuridad sin darme cuenta de mi destino? Ayer hablé con esta mujer a las 7 de la tarde. Había mucha luz. No había necesidad de ninguna linterna, pero había mucha oscuridad. Esta mujer no tiene ni idea de su destino. No tiene ni idea en cuanto a la salvación de su alma. Vive en la oscuridad, la peor clase de oscuridad. Está ciega en cuanto al más allá. Amigo, vives en la oscuridad. Eres ciego en cuanto a las cosas más importantes. No tenemos que vivir en la oscuridad. Podemos vivir con luz. Podemos saber nuestro destino. Podemos estar seguros de nuestro destino eterno. En 2 de Pedro 1:19 leemos una frase muy bonita. Una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Se refiere aquí a la Biblia. La Biblia me da luz, como una linterna me daba luz, como una lámpara y me hace ver a dónde estoy y a dónde yo me voy. La Biblia me da luz en cuanto a estas preguntas. ¿Dónde estoy yo? ¿A dónde iré yo? ¿Qué me espera después de la muerte? La Biblia contesta estas preguntas. La Biblia me da luz sobre estas preguntas. ¿A dónde vas tú después de la muerte? No hay ninguna pregunta más importante que esta pregunta. Leí la historia triste de un joven que un verano fue a Alaska y él iba a pasar allí el verano filmando las flores, filmando la naturaleza. Planeó minuciosamente su viaje. Y era la primavera del año 1981. Él estaba preparándolo todo. Se compró 500 rollos de película. Se compró 1,400 libras de provisiones. Se llevó varias armas. Preparó minuciosamente su viaje. Llegó el día tan esperado. Él había contratado con un piloto que tenía un helicóptero. Y aquel día le llevó a un sitio lejos de la civilización, a 250 millas de Fairbanks, allí en el bosque, lejos de la civilización. Él tenía un diario donde él apuntaba las cosas importantes. Le encantaba la naturaleza y los primeros días y semanas él solo apuntaba en el diario sobre las flores, los animales, sus fotos, sus experiencias allí. Pero poco a poco los apuntes en su diario empezaban a cambiar. En agosto escribió: creo que tenía que haber sido más sabio y haber preparado mi regreso, mi salida. Ya estaba preocupado porque se había olvidado de contratar al piloto para recogerle a finales del verano. En su entusiasmo y felicidad se había olvidado de lo más importante, el viaje de vuelta, el regreso. Él esperaba y esperaba, pero nadie vino. En noviembre murió allí en un valle sin nombre, al lado de un lago sin nombre, a 400 kilómetros de Fairbanks, Alaska. En los últimos meses no había ningún apunte sobre la naturaleza, sino solo de sus temores, de su perdición, de su soledad, de su necedad. Se había olvidado de lo más importante, el viaje de vuelta, el regreso. Dijo: creo que tenía que haber sido más sabio y haber preparado mi regreso, mi salida. Se dio cuenta que había sido un necio. Se había olvidado de lo más importante, la vuelta. Amigo, quisiera plantearte una pregunta al pensar en este joven y su necedad. ¿Te has olvidado de lo más importante, el último viaje, la salida, la partida de este mundo, el viaje de este mundo a la eternidad? Él se había olvidado del viaje de vuelta. La Biblia habla del último viaje. La Biblia nos da luz sobre esto. No tenemos que seguir viviendo en las tinieblas y en la oscuridad sin luz. ¿Desconoces tu destino eterno? ¿Vives sin luz en la oscuridad? ¿Te has olvidado de la salida de este mundo? La Biblia habla de esto, nos da luz sobre esto, para que no tengamos que vivir en la oscuridad. Qué horrible debía haber sido estando allí en los últimos días de su vida, sabiendo que estaba perdido, sabiendo que había sido un necio, sabiendo que se había olvidado del regreso, la vuelta, la partida de aquella zona para la civilización. Amigo, has hecho lo mismo, estás haciendo lo mismo. En tu afán por las cosas de este mundo, viviendo la vida, pasándolo bien, disfrutando, pero olvidándote de lo que es realmente lo más importante, el último viaje que te espera, el viaje de este mundo a la eternidad. ¿Qué sería de tu viaje hoy? ¿Lo tienes preparado? ¿Desconoces tu destino eterno? ¿Vives en luz o vives en la oscuridad? ¿Desconoces lo más importante o estás caminando en las tinieblas? Hay unos ejemplos en la Biblia de hombres que han muerto. Hombres que han muerto sin la salvación. Hombres que han muerto sin el perdón de sus pecados. Pero la Biblia tiene otros ejemplos, ejemplos hermosos de hombres que han muerto salvos con el perdón de sus pecados. El día cuando Jesús murió, murió un ladrón a su lado en una cruz, crucificado. En Lucas 23:43 leemos, Jesús le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no desconocía su destino, no vivía en las tinieblas, en la oscuridad. Se estaba muriendo y sabía que al partir de este mundo, que iba al paraíso. Si su madre hubiera estado allí aquel día, llorando, viendo a su hijo morirse en una cruz crucificado, él podría haberle consolado diciendo, mamá, yo sé que me echarás de menos. Yo sé que es difícil para ti verme morir de esta manera. Pero mamá, yo en unas horas estaré en el paraíso. Yo sé a dónde voy. Yo sé lo que hay después de mi muerte. Sí, estoy en agonía aquí en esta cruz. Pero en unas pocas horas estaré en la gloria. Estaré en el paraíso. Dios enjugará toda lágrima. Mamá, mis pecados están perdonados. Yo sé que soy salvo. Yo estoy listo y preparado para partir de este mundo. El destino mío no es una gran incógnita. No, yo tengo luz. Yo sé lo que me espera. Yo sé a dónde voy. Qué hermoso este testimonio de los labios de este hombre aquel día. Qué hermoso morirse perdonado. Qué hermoso morirse salvo. Yo sé que a nadie le gustaría morirse con dolores físicos. A mí no me gustaría. Pero lo más importante es morirme con mis pecados perdonados. Morirme ya sabiendo mi destino eterno. La Biblia nos da otro ejemplo en el mismo libro de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Y nos dice lo siguiente. Y sucedió que murió el pobre, este hombre se llamaba Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la gloria. ¿Qué viaje habría sido aquel día, volando, siendo llevado por los ángeles? Los ángeles con sus brazos alrededor de mi alma, llevándome al más allá. Murió, sí. Pero murió rumbo a la gloria. Otro hombre en la Biblia da su testimonio. Él también tenía la seguridad de su destino. No vivía en la oscuridad. No vivía en el desconocimiento. No vivía en las tinieblas. Y habla de la muerte de la siguiente manera. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada está comparando su cuerpo con una tienda de campaña, Sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, es desmontada, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Está comparando su estancia aquí en este mundo, en su cuerpo, a una tienda de campaña. Y habla de la muerte como aquel momento cuando hay que desmontar la tienda de campaña. Y hay una mudanza de esta tienda a un edificio en el cielo, en la gloria. ¡Qué mudanza! De este cuerpo terrenal donde sufrimos dolores físicos, donde normalmente en la vejez hay achaques físicos, hay dolores y sufrimiento. Dejando esta tienda, desmontando esta tienda y una mudanza a la gloria, a un palacio allí en los cielos con el Señor. Vives en la oscuridad. Vives sin luz, vives desconociendo tu destino eterno. ¿A dónde vas después de morirte? El chico en Alaska se olvidó de lo más importante, la salida. Él estaba allí en el principio, en los primeros días, filmando las flores, viendo la naturaleza, disfrutando mucho su tiempo allí. Pero poco a poco los días iban pasando. Llegó el otoño, el frío, y él se dio cuenta de su necedad. Había sido distraído preparando y planeando el viaje, tanto que se había olvidado de la vuelta, la salida, el regreso, y murió allí, en este valle donde había pasado el verano. Murió al lado de un lago. Murió solo. Murió allí sabiendo que había sido un tonto. Murió allí sabiendo que estaba pagando las consecuencias de su estupidez, no planeando, no preparando el viaje de vuelta. Un día uno de los discípulos del Señor le preguntó lo siguiente. Tomás le dijo, Señor, no, si no sabemos a dónde vas. Jesús había estado hablándoles de su partida de este mundo, de su muerte. Y Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo que Él era el camino para ir al cielo. Quizá tú preguntes hoy, ¿cómo es esto, buddy? ¿Cómo puede ser Jesús mi camino para ir al cielo? Voy a dar un ejemplo de algo que sucedió en Alemania, en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Había una chica allí joven, una madre que tenía en sus brazos a su bebé. Los soldados habían venido para quitarse el bebé e iban a fusilar a la madre. Cuando los soldados llegaron, ella estaba fuera de sí, peleando con los soldados para que no le quitaran a su bebé. Estaba gritando, llorando, fuera de sí, en agonía, peleando con todo lo que tenía para quedarse con su bebé. Había otro allí viendo esta escena tan terrible. Esta persona era una persona encarcelada allí en el campo de concentración. Él se acercó a los soldados y preguntó, ¿puedo morir yo hoy en lugar de esta madre? ¿Podría pagar yo y dejar que ella se quedara con su bebé? Y aquel día los soldados y los oficiales allí en el campo de concentración fusilaron a este hombre que había ofrecido su vida en lugar de la vida de la madre. Supongo que tenían que tener una cuota y los oficiales aceptaron su oferta. Este hombre dio su vida para salvar la vida de la madre allí aquel día. Aquella noche seguramente la madre pensaba en lo que había sucedido. La madre se diría, yo vivo hoy, yo vivo esta noche, porque este hombre dio su vida en mi lugar. Fue mi sustituto. Supongo que al levantarse al día siguiente por la mañana, que se diría lo mismo. Él fue mi salvador. Él murió en mi lugar. Yo vivo hoy porque Él murió. Yo sé que este ejemplo no es perfecto, pero quizá nos ayuda a entender lo que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz. Yo tengo que haber estado allí en la cruz por mi pecado. Tú tienes que haber estado allí por tu pecado. Yo sé que fue una injusticia lo que pasó en el campo de concentración aquel día. Pero teniendo que haber estado yo en la cruz, fue algo justo, porque soy pecador. La pena de mi pecado es la muerte. Yo merecía estar en aquella cruz aquel día. Yo no era inocente. Quizá esta madre era inocente. Yo era culpable. Culpable de haber roto la ley de Dios miles y miles y miles de veces. Pero Jesucristo, al verme en esta condición, en esta situación, se ofreció para morir en mi lugar porque me amaba. De esta manera, un Dios de justicia puede ofrecer a uno culpable como yo perdón y salvación. Hay un versículo tan hermoso en el Salmo 85:10 y dice lo siguiente: la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. ¿Qué quiere decir la misericordia y la verdad se han encontrado? La justicia y la paz se han besado. ¿Dónde sucedió esto? ¿Qué significa esto? Esto sucedió en la cruz. Allí vemos la justicia y la misericordia de Dios. Vemos la justicia de Dios condenando a Jesucristo porque tenía mi pecado, mis injusticias sobre sí. Pero allí vemos la misericordia y el amor de Dios. No estando yo, sino estando Jesús en mi lugar, siendo mi sacrificio, siendo mi sustituto, pagando Él por lo que yo había hecho. En este sentido, la misericordia y la justicia se besaron. Se besaron en la persona de Jesús, Dios castigando con justicia nuestra maldad. Pero Dios en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, recibiendo este impacto sobre sí mismo para librarnos de este castigo. ¡Qué hermoso es este texto! La misericordia y la justicia se encontraron y se besaron. Allí el pecador culpable puede encontrar perdón. Allí el perdido puede encontrar la salvación. Allí el rebelde puede ser reconciliado con Dios. Allí Dios nos extiende sus manos. Dios nos llama. Dios nos ofrece la salvación, la reconciliación. De esta manera Jesús es el camino a la gloria, el camino a la ciudad celestial. De esta manera Él es la puerta, de esta manera Él es mi boleto, de esta manera Él es mi salvación, Él es mi camino. El camino entre un pecador injusto y un Dios 100% santo. De esta manera, Él me lleva a Dios. Él es mi camino a Dios. De esta manera, y por medio de su muerte, uno culpable como yo puede ser abrazado por un Dios de justicia. Porque Jesús es mi camino. Jesús pagó por mí. Jesús es mi puerta, Jesús es mi salvación. ¡Qué hermoso es este mensaje! Hoy tú puedes tener preparado El viaje de vuelta. Tú puedes tener preparado el viaje, el último viaje. Cuando tengas que partir de este mundo, puedes partir con el perdón, puedes partir con la salvación. Hoy puedes hablar con Dios, allí donde estés, puedes confesarle tu pecado. Puedes decirle que te vuelves a Él. Hay un versículo en la Biblia que dice, vuélvete a mí. Hoy tú puedes decir a Dios de corazón, Señor, yo hoy me vuelvo a ti. Perdona mis pecados con la sangre de Jesús, quien pagó por mí en una cruz. Yo sé que Él resucitó y vive hoy. Yo le recibo a Él hoy como mi Salvador, como mi Señor. No tienes que ir a ningún edificio especial para hablar con Dios. No tienes que ir a ningún hombre especial para confesar los pecados. Puedes hablar directamente con Dios allí donde estés. Y así, en el bosque, en tu coche, en tu casa, en el parque, donde sea, si tú te vuelves a Él en tu corazón, de verdad, Dios te escuchará. Y Dios perdonará tu pecado. Dios te dará la salvación. Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Tú puedes hoy, por medio de Jesús, arreglar así tus cuentas con Dios. No me digas, yo tengo una religión. Los narcotraficantes dicen lo mismo. Yo tengo una religión. Estoy hablando si tienes el perdón de tus pecados. Estoy hablando si entiendes por qué murió Jesús en una cruz. Estoy hablando y preguntando si te has vuelto a Él de corazón, de verdad. Si le has confesado a Él tu pecado, pidiendo que por medio de la sangre de Cristo, Dios te limpie, Dios te perdone, Dios te salve. Entrégale hoy tu corazón. Entrégale hoy tu vida. Jesús es el camino. Jesús es el Salvador de los pecadores, el camino a Dios, donde un pecador culpable puede ir a un Dios santo. Él es mi puerta, Él es mi boleto, Él es mi salvación. Qué hermosa es la persona de Jesús, qué preciosa es su obra, la obra pagando por nosotros en una cruz. Siendo de esta manera el camino entre un Dios 100 veces santo y pecadores 100 veces pecaminosos. Jesús es el camino y por medio de Él yo puedo ir a Dios y tener mi partida de este mundo preparada, seguro de mi destino eterno.
Me salvó, sí, me salvó. mismo.